siguiente testimonio habla de una mujer que ha tenido algunos momentos complicados en su vida, pero como Dios nunca la ha soltado y de esa manera ha sabido salir adelante. Te invito a que veas el siguiente testimonio de Sandra González.
Hola, ¿qué tal? Estamos en otro video de testimonio. En esta ocasión nos acompaña su hermana en Cristo, Sandra González. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, gracias a Dios. Creo que tienes la oportunidad para grabar el testimonio. Ahora sí que tus ocupaciones diarias de trabajo, tu hijos y lo que sea. Entonces, pues los tiempos ya sean perfectos y sería el momento para ahora. Digo, un poco ahorita nos perdimos un poquito para llegar aquí, pero gracias a Dios estamos aquí para hacer la voluntad de Dios.
Así es.
Cuéntanos, ¿a qué te dedicas en lo laboral?
Ahorita estoy en una empresa que es de pisos y alfombras. Tengo 4 días ahí aprendiendo, y con toda la actitud de aprender.
Muy bien, un trabajo
Una
nuevo.
nueva experiencia.
Qué buena onda, lo platicé un poquito contigo el otro día de que es un trabajo nuevo y que es diferente a lo que hacías.
Así es.
Pero qué padre que se te da la oportunidad y a fin de cuentas, pues lo importante es tener un trabajo con que salir adelante y tener la disposición de aprender. Qué padre que se te da la oportunidad, que a veces no te dan la oportunidad, que no sabes cómo ni le entres.
Así es.
Entonces, qué padre que te dé la oportunidad y pues tienes esa disposición para hacer ese trabajo. Muy bien, ¿y no más dedicas a eso?
Sí, por lo pronto sí. Soy mamá de 3 niños, bueno, de 3 adolescentes. Mi beba tiene 16, 19 y 18.
Muy bien, parece que bastante ocupada, ¿no? Trabajo y luego aparte de 3 hijos, entonces es una gran ocupación, ¿no?
Sí, mamá 24-7.
24/7. Muy bien. ¿Y en religioso estás en algún grupo?
Sí, pertenezco a 2 grupos, a San Francisco de Asís y al grupo de Maris.
¿A qué se dedican cada grupo?
El grupo de San Francisco de Asís es un grupo de jóvenes adultos donde interactúas con gente de 24 hasta 40, 45 años. No hay un límite para sentirse joven, es lo que hemos platicado en el grupo. Llegué en un momento de auxilio hacia Dios, buscando ese apoyo, y desde el momento que yo llegué, pues me recibieron muy bien.
Muy bien. Jóvenes adultos de 24 a 40 más o menos.
Sí.
¿Cómo se juntan ellos?
Ellos se juntan los días sábados de 6 de la tarde como a 7:30, 8 aproximadamente.
Muy bien. Y dijiste que te den madre, ¿verdad?
Sí, es un grupo de madres responsables. Nosotros tenemos una pequeña comunidad. Yo asisto los días miércoles de 6 a 9 aproximadamente.
6 a 9.
Así es.
¿En dónde?
Digo, perdón, de 7 a 9. Nos reunimos somos como 7 chicas. Nos reunimos en una casa cada semana.
¿Hacen casas?
Ajá,
Ok.
así es.
¿Madres responsables a qué se refiere?
Pues son madres solteras con uno o varios hijos, pues que buscamos ese apoyo de la misma comunidad o de los del grupo para, bueno, para estar en armonía con Dios y sentirte apoyada con personas que han vivido tus mismas experiencias, un divorcio, el estar solo con tus hijos y todo ese tipo de detalles.
Pues qué padre que aparte de ser madre 24/7 y tener un trabajo, pues es unos grupos de la iglesia. Digo, luego se dice que ya pues, pasamos los 20 que ya como que la iglesia ya fue, ya me dedico a trabajar la vida de adulto, de godín.
Sí.
Y pues, me olvido completamente de la iglesia porque ya no hay ningún grupo para mí. Entonces, qué padre que vayas a esos grupos. Igualmente hacemos la invitación ahí por si sienten que pueden ser parte de esos grupos, el grupo San Francisco de Asís. En Santo Niño de Atocha, los sábados de 6 a 8, en Santo Niño de Atocha, y madres responsables, si estás en alguna situación de conocer a alguien que pueda estar en situación de madre soltera, algún problema de estar soltera o con un divorcio o algo así, también te puede dar la oportunidad miércoles de 7 a 9. Ahí ponemos la información en la descripción del video para que contactes al grupo o a Cassandra para que les dé más información.
Chicos.
Y pues bueno, así es lo que venimos.
Sí, claro.
Así lo más bueno del testimonio. Cuéntanos cómo ha sido la vida de Sandra, infancia, adolescencia, juventud, momentos buenos, malos.
Sí, he tenido varios momentos, varias etapas de mi vida. De niñez Recuerdo a mi abuela llevándome al Santísimo y enseñándome pues que debo estar cerca de Dios, verla a ella rezar a diario. Creo que por ahí es donde yo empecé a sembrar, donde me sembraron esa semillita de creer en Dios y en la Iglesia. Pasó mi adolescencia, me alejo un poquito, me casó muy pequeña, me casó a los 15 años, entonces pasó de ser una niña cuidando a otros niños, entonces me alejo un poquito de Dios por lo mismo, porque yo pensaba que ya, por el hecho de que yo no estaba casada por la Iglesia, pues no pertenecía en sí a la Iglesia.
¿Te casaste por el civil, verdad?
Sí, nos casamos solo por el civil. A los 6 años nos divorciamos y me quedo yo sola con mis hijos. Y es cuando pasa la muerte de mi papá, me vuelvo a alejar un poquito de Dios porque la verdad me enojé mucho. Yo estaba muy, muy resentida tontamente. Yo le reclamaba al Dios haberme quitado a mi papá. Entonces para mí fue un proceso muy difícil el acudir al templo, a la iglesia, y yo sentirme enojada. Entonces sí fue un momento muy triste que viví en ese proceso. Después llega otro proceso más fuerte, que es la enfermedad de una de mis hermanas. Mi hermana mayor se llama Flor. Se me enfermó muy feo, a forma de que prácticamente ya se me moría. Ella necesitaba un trasplante de hígado. Ella se entregó totalmente a Dios, convirtiéndose ahorita. Ella es servidora, perdón, se me olvida, ¿cómo se llama cuando? Su esposo es lector y ella es la que da la hostia, ¿cómo se llama?
A la ministra de Eucaristía.
Ella es ministra de la Eucaristía, okay. Ella es un milagro de Dios, te lo puedo decir así. Los doctores le decían, trasplante y ya, o sea, no vas a vivir. Ella va a Monterrey y los doctores se quedaron plasmados así cuando ellos vieron que ella, su hígado se estaba reconstruyendo totalmente. Entonces, ahí fue cuando yo dije, Diosito, yo te pertenezco.
Su hígado se reconstruyó, ¿no? O sea, no fue un implante, sino que
no.
Ella...
De hecho, ella necesitaba un implante y gracias a Dios que la sanó, no lo necesitó. Y los doctores le preguntaban, pero ¿no estás tomando un medicamento? Pero ya no estás haciendo esto. Y ella, ¿no? Y no. Entonces, realmente, ella es mi milagro de Dios.
Ok.
Ese fue un proceso. Eso es en Saucillo, yo soy de Saucillo. Me vengo a Chihuahua y me vuelvo a alejar un poquito de Dios. Empieza esto, lo de la pandemia, y me alejo totalmente. Pretextos de me queda lejos del templo, no tengo dinero y así, ¿no? Hace un año aproximadamente entré al grupo de San Francisco de Asís, que era cuando yo necesitaba esa volverme a reconstruir y volver a platicar con Dios. Hace un mes y medio aproximadamente tuve un retiro de jóvenes adultos que yo lo necesitaba mucho, yo se lo pedía mucho a Dios, yo le pedía esa conversión de nuevo, el volverme a acercar, yo necesitaba perdonar a la gente que me lastimó en estos 2 meses, que para mí fue algo que, pues que yo no me merecía, yo sentía que no me merecía la forma en que me habían tratado de mi trabajo, de cómo me despidieron. Entonces yo necesitaba perdonarme a mí misma y perdonar a las personas. Entonces el retiro que yo viví fue, para mí fue fenomenal. O sea, no tengo palabras para explicarles el cómo me llené de gozo al estar con Dios.
Ok. Parece que han sido momentos complicados en tu vida. Yo también me llamó la atención la parte que dijiste al principio de que tu abuelita te llamó tantísimo y te encontró a Dios. Digo, porque siempre, quizás hasta las abuelitas son muy comunes en la vida diaria de que las abuelitas son las que nos acercan a Dios, las que nos invitan. Digo, a veces hasta porque nos dejan ir con ella para que nos cuiden mientras pasan algo, pero pues qué padre que las abuelitas se van inculcando a Dios. Digo, porque sí. A fin de cuentas es algo que que más adelante nos va a servir, nos va a gustar, como ya nos ha pasado, que sentimos la ausencia de Dios, la necesidad de Dios.
¿Puedo pasar,
no? Sí. Se trata esto y lo pones aquí. Ahí se queda aquí. Sí. Gracias. Gracias. Me disculpa, llevo la comida. Entonces, qué padre la parte esa de los abuelitos, ¿verdad? Que tiene esa función de acercarnos a Dios. Y ya crecemos nosotros y nos damos cuenta que pues, Dios es el camino. Ahora cuéntame un poquito de la parte de tu divorcio. ¿Estuviste nomás un hijo o tuviste los tres hijos? Que...
Tuve tres hijos.
¿Tuviste ahí?
Tres hijos en mi matrimonio que duró casi 6 años. Fueron tres hijos maravillosos que me regaló.
¿Nunca buscaste acercarte a Dios?
En ese momento no. En ese momento no tenía quizá esa personita que me sembrara esa espinita de él y ni yo me acerqué, la verdad.
Ok. Y luego te divorcias y pasó lo de tu papá.
Sí.
¿Cuánto tiempo de diferencia cuando te divorciaste, cuando muchos años después?
Creo que fue, más bien fue el proceso de mi papá y divorcio. O sea, los dos los vivían mismo tiempo.
Mismo tiempo. ¿Sientes que esa parte... fue como que lo que desató el divorcio o...?
No.
Digo, porque ves que la pareja no nos apoya en momentos difíciles, digo, sea el ideal, ¿no? Pero ves que la pareja como que se desentiende, ¿sabes qué? Pues tu duelo, es tu situación y hazlo como puedas. Y quizá eso ya como más problemas, más reclamos, y a lo mejor se desencadena la parte del divorcio. No sé si fue el caso o...
No fue el caso. Quizá nuestra misma inmadurez no nos ayudó mucho. La verdad, me casé con una persona y me encontré otra. Lamentablemente me tocó un hombre un poquito golpeador. Y ¿qué más? Pues la verdad, ¿cómo les explico esa etapa? Es una persona, pues que en estos tiempos le llamamos narcisista. Él siempre trató de minimizarme, de humillarme, de hacerme sentir menos, compararme con otras mujeres y llegar a creerme lo que él realmente decía. O sea, tú estás fea, ¿quién te va a querer con tus tres hijos? A ti nadie te va a querer con hijos. Te empiezas a creer esa etapa, te empiezas a creer que realmente es la situación. Entonces yo seguí ahí, después llega una infidelidad y yo digo, ¿sabes qué? Yo puedo con todo lo demás, pero con esto ya no puedo.
Sí.
O sea, mucha gente me dice, ¿cómo es posible que podías más aguantar los golpes que te fueran infiel? Yo se los planteo así, te vuelves emocionalmente codependiente de tu maltratador.
Sí.
Sientes esa necesidad de que él esté contigo aunque te maltrate. Entonces, ya ahorita lo veo así, pero en ese momento yo era como que yo lloraba, duré una depresión muy fuerte. Llegó un momento donde yo escribí una carta donde yo ya no quería seguir batallando porque él me dejó sola con mis tres hijos. O sea, no me daba pensión, no me ayudaba con mis hijos. Sus abuelos me llevaban súper, se puede decir por quincena, pero me llevaban 2 litros de leche para 15 días, siendo que mi niña se tomaba 2 litros de leche diarios.
Uh-huh.
Entonces yo decía, ¿cómo es posible que ellos no piensen? Yo tenía un sueldo de 500 pesos y digo, es cuando me doy cuenta que Dios no me soltó de su mano.
Uh-huh.
Tengo una amiga, siempre ha estado conmigo. Ella en ese momento también estaba pasando su divorcio, pero ella sí estaba bien económicamente. Entonces ella no me dejó sola. Ella estuvo ahí conmigo, ayudándome con mis hijos a que no les faltara nada cuando llevándole la leche a mi niña. Entonces sí, sí, ese es el proceso, pues un poquito difícil que llevé en ese momento.
Y que te pases una rebanada, porque...
No, oh, sí estoy bien ahorita.
¿Sí? Sí. Rebanada aquí para que me vean que no yo como. A ver si quieres comer adelante. Bueno, sé que qué padre que practicas eso, porque a pesar de que es algo complicado de externar, y a veces nos puede dar vergüenza, la parte de, ¿sabes qué? O sea, estaba con alguien que me golpeaba, y aún así seguía. Pero, pues, obviamente es muy fácil juzgar desde fuera, ¿no? A veces, sí. Estar adentro es como estás, te das cuenta de que, oye, pues, es cierto, o sea, algo me volvió dependiente de los golpes, de maltrato. Luego, como, el que, como dicen el dicho de, pégame, pero no me dejes. Sí. Entonces, digo, parece muy, muy, muy chistoso, pero a veces se hace la realidad, ¿no?
Es cierto.
Que... Luego, al otro día escuché una parte que decía que a la gente le gusta la situación en la que está, o sea, a veces dar lástima, a veces dar, recibir golpes, pero por no sentirse solos. Entonces, pues que comprendes a la gente que te dice, oye, pues cómo duraste tanto tiempo así, y al momento de una infidelidad te vas, pero es que pues, son sentimientos y situaciones diferentes, ¿no?
Sí.
O sea, a fin de cuentas es algo que se... Bueno, la violencia física es diferente a la psicológica.
Sí.
Entonces, como que un golpe no es de que esté bien, ¿verdad? Pero a lo mejor es más llevadero, por así decirlo, que algo que te está pues, perturbando, más que me fue infiel, o sea, estuvo conmigo. Entonces, pues que para que se me esa parte, ¿no? Esa relación. Y igualmente la gente que nos puede estar escuchando o viendo se puede identificar con esa parte, ¿sabes qué? O sea, sí, yo también viví esto, estoy viviendo esto. Y qué bonito la parte esa de que hice al final de que pues, Dios no me soltó.
Sí.
Porque a fin de cuentas, no es como que nos gusten los divorcios, pues te tocó una persona que está divorciando y que le tocó, o sea, ser la mujer, la que sufría y entre ustedes apoyaran, ¿no? O sea,
así
es. Ahora sí que no es lo ideal que se divorcie uno, pero pues qué padre que entre los divorciados apoyaran. O sea, me voy a salir adelante. Y como tú lo viste, ¿sabes qué? O sea, Dios no me soltó, a pesar de que se puede ver muy, muy nublado el clima, o sea, hay una lucecita ahí que me dice, ¿sabes qué? Quiero que te apoyar con esta personita. Porque a fin de cuentas, pues sí, o sea, decimos que 2 litros de leche, pues, por semana o por mes, pues no es nada, ¿no?
Sí, pues no.
O sea, a fin de cuentas, oye, pues es lo que te puedo dar, pues es lo que me puede dar, pero a lo mejor no es lo que necesita la gente, ¿no? Pero...
Sí, claro.
Y bueno, ya para no seguir mucho en esa parte, hay una pequeña aclaración ahí, no queremos evidenciar que nadie le dé testimonio, no es evidenciar personas ni decir nombres ni nada. Simplemente explicar el bueno, se explica la historia y se mencionan personas que forman parte de nuestra vida, nuestro testimonio. Pero no evidenciamos a nadie aquí, ¿no? La idea no es evidenciar a nadie, simplemente fueron parte de mi camino acercarme a Dios.
Así es.
Y, o sea, tu papá, cuéntanos cómo fue esa parte de tu papá, ¿fue muy difícil, complicada?
Sí, la verdad sí fue muy difícil. Fue un sábado por la noche cuando yo fue la última vez que yo lo vi. Él llegó, fue un 30 de mayo, primero, 31, no sé cuántos días trae, pero sí, fue un primero de junio. Va mi papá a mi casa, me invita a salir, me invita a dar la vuelta, pero como yo todavía estoy casada, yo le digo que no. Entonces él me empieza a decir que cuándo lo voy a dejar, que pues que me quiera un poquito, y me empieza a decir cosas así. Entonces yo le digo, ¿sabe qué? Papi, no me cause problemas, váyase. Entonces, sí, yo no quería discutir con el papá de mis hijos. Entonces, él se va, se enoja porque no me voy con él a dar la vuelta, y se enoja y se va, pero regresa como a los 10 minutos. Entonces, él me dice, venga, mija, ya. Me acerco yo con mis 3 niños y me dice él, regáleme un beso. Y luego, y no le diga a su mamá que vine. Y luego yo, sí, está bien. Entonces me pidió un beso a mí y a cada uno de mis hijos. Ya lo entiendo así. Fue, pues, la despedida. En la mañana, el domingo en la mañana, llega mi hermana, la mayor. Me toca la puerta, me toca la ventana. Entonces yo dije, es mi papá. Todos los domingos iba a desayunar. Todos los domingos que él descansaba, él iba a desayunar a mi casa. Ese día... lamentablemente no era él, era mi hermana, y lo único que ella puede hacer es verme a los ojos y mover su cabeza y decirme que no. Y yo le decía, no, que ella, no, no, Entonces, cuando ella me dice eso, yo me imaginé inmediatamente mi papá. Y luego le digo yo, ¿mi papá? Ella me dice, sí. Mi papá fallece, lamentablemente, se suicida. A él lo metieron preso en una comandancia que es La Cruz Chihuahua. Está entre Camargo y Saucillo. A él lo detienen. Lamentablemente no le quitan el cinto y él se suicida supuestamente con su cinto. Es lo que ellos no lo plantean. Uh-huh. Pero, perdón, pero para mí es que a él lo mataron. Porque digo, cuando alguien se suicida no lo encuentras con la mano queriéndotelo quitar. Entonces, como que él forcejeó. Piensan que ya está, que ya falleció y él estaba desmayado. Entonces fue perdiendo el oxígeno poco a poquito y ahí es el proceso. La verdad, duré muchos años culpándome porque yo decía, si yo me hubiera ido a dar la vuelta con él, uh-huh, él no hubiera muerto. Ahorita ya lo puedo platicar sin llorar, pero hubo un momento donde, hijo, me quebrantaba total. Sí. Porque ya entendí que no fue mi culpa. Uh-huh. Dios me ha hecho entender que Él lo permitió. Uh-huh. Como haya pasado, mi papá ya pedía irse. Él estaba muy cansado. Él decía que ya estaba muy cansado de trabajar. Entonces, Dios lo permitió de alguna manera.
Ok. Ahí fue donde dijiste que te alejaste más de Dios, ¿verdad?
Sí, me alejé. La verdad, me alejé mucho porque yo estaba enojada con Dios. Uh-huh. Yo le decía, ¿por qué me arrebataste al hombre que yo amaba? O sea, el único hombre que yo sentía que me había amado.
Uh-huh. Sí, lo se vuelve un poquito esa parte complicada de pues, culparse. Digo, a fin de cuentas, pues sí es como que todo muy, hasta muy medido, por así decirse, de, ¿sabes qué? O sea, mi papá me invitó a pasear un sí. día antes y yo le dije, no, papá, no quiero broncas con mi esposo.
Sí.
Y me dijo que ahora fue un mensaje que te quería dar. Y luego sentimos culpables, digo, ¿sabes qué? Pues a lo mejor yo pude haber salvado.
Sí.
Pero luego, o sea, quizás 6 años culpándote a ti y a Dios por esa parte. Pues luego entendemos que los tiempos están marcados, ¿no? Los tiempos de Dios son perfectos.
Así es.
Por algo pasan. Como ahorita tú decías, ya lo puedo platicar, ya lo puedo entender. Uh-huh. Que a lo mejor ya estaba muy cansado, ya se quería ir.
Sí.
Y quizás Dios se lo concedió, ¿sabes qué? Ya está muy cansado, pues ya, vente para acá. Como tú dices, a lo mejor no fue suicidio y luego nunca nos consta nada de eso.
Así es.
Y pues, podemos intentar investigar, pero a lo mejor mucho más desgaste emocional y físico que no nos va a llevar a nada bueno. Entonces, pues, qué padre que ya lo entendiste de esa manera, ¿no? Que ya lo entendiste, ¿sabes qué? O sea, no fue mi culpa. Si pudo haber sido algo diferente o no, quizás no. A lo mejor una plática buena con tu papá que quizás hubiera llevado al divorcio que finalmente tuviste, que finalmente tu papá te decía, ya déjalo, mija, ya déjalo. Sí. Al final de cuentas se lo conseguiste directamente, sí. pero quizás no cuando él te lo dijo, pero sí se lo concedió. Entonces, no puedo imaginar ese sentimiento, ¿no? Ese sentimiento de culpa, por mi culpa, de lo puedo salvar.
Pero fíjate, a pesar de mi enojo y todo con Dios, yo tenía que preparar a mis hijos para su primera comunión. Entonces, uh-huh, yo sí llevaba a mis hijos al catecismo, a pesar del sentimiento que yo sentía, yo llevaba a mis hijos al catecismo, o sea, porque pues igual ellos no eran culpables de mi dolor, ¿verdad? O sea, ellos no lo vivieron. Yo me seguía cerca, o sea, no me retiré al 100% de Dios porque yo seguía llevando a mis hijos al catecismo, preparándolos para su primera comunión, acudiendo con ellos a la misa. Entonces sí no me alejé al 100%, pero sí sentía yo ese dolor, la verdad.
¿Y qué pasa esa parte de quizás estamos más responsable? Porque a pesar de una pérdida de un papá, un divorcio, unos conflictos con una persona que estuviste casada, pero que me comentas que no iban a la iglesia, que no eran tan de religión, qué padre que de fin de cuentas, pues, que mis hijos sí van vaya, como luego lo hemos dicho en todos los testimonios, como que los papás siempre tienen esa función de llevarnos por la escuela del vaya, de educación del mundo y la escuela de educación de la iglesia, que es el catecismo. Sí. Pues qué padre que, ¿sabes qué? Pues se llevó al catecismo para que tenga esos conocimientos, esos estudios, y ya de ahí, ya cuando te gradúes y hagas la confirmación, ya tú sabes lo que haces, ¿verdad?
Así
ya, es. Y cumple con mi parte, ya de ahí, igual como gracias a nosotros, ¿verdad? O sea, todavía sí. Estudios, ya así, desde ahí no quieres hacer nada, tú no ejerces, pues ya no es tu problema. Y luego viene la enfermedad de tu hermana, ¿qué tiempo fue?
Aproximadamente hace 6 años.
6 años.
6, 7 años más o menos.
¿Y tú ya estabas enojada con él?
Yo todavía seguía molesta con él. Yo la verdad, pues te digo, iba, llevaba a mis hijos al catecismo y los acompañaba a misa, pero yo me bajaba con ese dolor. Se enferma mi hermana. Mi hermana la invitan a un grupo de matrimonios. Ella sí está casada por la iglesia, ahí en Saucillo, le invitan a un grupo de matrimonios, ella va y ella me dice, yo quiero que tú vivas lo que yo viví en ese retiro, porque yo quiero que te reencuentres con Dios. Entonces, yo, después de mi divorcio, yo conozco a alguien más, y me voy a vivir con él. Duramos prácticamente 10 años juntos. Mi hermana me lleva a ese grupo de matrimonios, me invita a un retiro, vamos al retiro, vivimos el retiro ambos, híjole, fue maravilloso, la verdad, teníamos muchos problemas, pero yo me aferraba, yo decía, yo aquí voy a seguir y yo voy a seguir. Después del retiro, él empieza a cambiar y yo empiezo a cambiar, entonces tuvimos
una vida en pareja.
Sí, okay. Una vida en pareja, tuvimos un cambio muy padre, asistíamos los dos ya a misa, juntos con los niños, yo ya no sentía ese dolor, ese coraje. Mi hermana, pues, malita, y pues yo la verdad, doble rodilla ante Dios, y yo le decía, Señor, no te la lleves. Es para mí, mis hermanas, mi mamá, mis sobrinos, mis hijos, son mi mundo, yo me lleno con ellas. A pesar de que es muy raro, soy la mediana de las tres, pero gracias a Dios me ha hecho muy fuerte, y yo creo que soy la más fuerte de las tres, y curiosamente, y las tres corren conmigo, o sea, las como que en vez de yo refugiarme con la mayor o con la pequeña, ellas se refugian conmigo y yo me lleno del gozo a poderlas ayudar, poderlas entender.
Ok. ¿Y cómo fue el proceso ahí con tu hermana en su enfermedad?
Fue muy difícil porque, mira, por ejemplo, fue un domingo que estábamos ahí afuera de la casa de mi mamá. Le empiezo a ver a ella sus ojos amarillos y le empiezo a decir, oye, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Y luego, no, pues no sé, voy a ir al médico, ¿no? Entonces, en menos de 3 meses yo creo que ella se va hacia abajo. Se mantiene internada 15 días aquí en el Morelos. Ella empezó a cambiar totalmente. La muñequita que se me convirtió en otra muñequita, pero hinchada, irreconocible. La gente la veía y no la conocía. Después de que ella se entrega totalmente a Dios, que ella se siente tan segura que de lo que ella al recibir a Dios en la Eucaristía fue su medicina, su medicamento. Dejó de tomarse el medicamento, no les miento, ella ahorita no toma ningún medicamento y ella está perfectamente, ella come de todo. Sí se tiene que cuidar, o sea, si por ejemplo si hay no puede tomar cualquier medicamento, pero está bien. No, a ella le dijeron que de por vida se tenía que tomar ese medicamento y ya no lo toma.
Okay.
Sí, sí, sí. No sé cómo explicarte el proceso porque a lo mejor yo lo viví de una forma, pero para ella fue más difícil, para ella, para sus hijos y para su esposo. sus hijos pertenecían al grupo de jóvenes, pero pues de menor edad. Allá no hay jóvenes adultos, entonces ellos ya se salieron. Y pues ellos entran al grupo de matrimonios y luego ya después se convierten en servidores.
Okay. ¿Cuánto duró el tiempo de que tu hermana se empezó a sentir mal hasta que se recuperó?
Duró un proceso aproximado de 3 años.
¿3 años con internadas y revisiones?
Sí.
Me imagino que fue un proceso complicado y difícil.
Muy difícil y complicado para todos. En ese momento, mi mamá se vuelve cristiana, digámoslo así, en ese momento. Esa parte se me había pasado a platicarte. Se convierte ella en cristiana, ella va al cristiano y nosotros al católico. Entonces había a veces como un pequeño roce porque era complicado lo que ella estaba creyendo a lo que nosotros creíamos. Uh-huh. Pasamos esta etapa, yo me vengo a vivir a Chihuahua y luego duro un tiempo aquí y ella me sigue. Ella y mi hermana la menor se vienen conmigo a vivir a Chihuahua. Antes del COVID, bueno, yo creo que empieza el COVID y mi mamá se me enferma del riñón, le da un dolor en el riñón. Duró un mes en casa, tirada totalmente. Y ella me dice, ¿sabes qué, mija? Yo necesito ver a un padre. Y mi hermana, la mayor, como ella estaba muy dentro de, uh-huh, ella nos consigue un padre. Creo que, no recuerdo el nombre del padre, acude hasta donde nosotros vivimos, le da la confiesa y le da la unción. No te voy a mentir, pero mi mamá no duró ni 15 días para cuando ella se levanta de la cama de muerte. Mi mamá ahorita es igual, católica. Se dio cuenta que realmente, pues, la religión es la católica y ella está ahorita, comulga, va al Santísimo, no deja de ir a misa, no se pierde la misa ni un domingo ni un sábado. Si puede ir a más, pues acude a más. Su trabajo no se lo permite. Eso fue una conversión también de mi mamá, de nuevo.
¿Tu mamá era católica y luego se hizo cristiana?
Sí.
Y luego se regresó a católica.
Y luego sí. Pero okay, para ahorita ella, y viendo a mi hermana, viendo a mi hermana enferma, ella seguía creyendo en los testimonios del cristianismo, hasta que le toca a ella. Hasta que le toca a ella y se da cuenta de decir.
A veces que Dios tiene sus tiempos y sus planes, y a veces son un poquito complicados. Quizá puede ser la enfermedad de tu hermana, a que aparte de plan, por decirlo, que suena muy crudo decirlo, quizá el plan de Dios de las que va a enfermar a tu hermana para que tu mamá se regrese conmigo, a que, oiga, no es porque se regrese con, no haya un Dios en el cristianismo, sino simplemente la religión es la que donde ella estaba y donde la que ella pertenecía, ¿no? Bueno, no sé si ya me platicaste en la parte, pero ¿dónde fue donde conociste a Dios? ¿Me sientes aquí conocí a Dios? Y viviste un retiro con tu expareja, uh-huh, de pareja. No sé si fue donde conociste a Dios o en el retiro de jóvenes adultos que te mencionaste.
Yo conocí a Dios en el primer retiro que yo fui, el de matrimonios. Okay. Pero donde yo me volví a reconstruir o acercarme a nuevo a Dios fue en el de jóvenes adultos.
Okay. Qué padre que lo mencionas así, porque a veces, digo, si bien sabemos que siempre tenemos un primer encuentro con Dios, es que ese fue mi encuentro, y he platicado con otras personas que no han tenido como, no han podido definir como que un solo momento, y es que cada rato lo veo.
A lo mejor tú
lo viste con tu hermana, ¿verdad? Y que ahí la sanó. Pero pues qué padre que ya sabes que tú a él lo conocía y siento que yo lo conocí y tuve un encuentro con ella cuando quizá ya lo más necesitaba en esa etapa de mi vida.
El retiro, creo que los 3 retiros que he vivido, Los he vivido diferente, uh-huh. cada uno en su diferente etapa. Sí. Creo que en el de matrimonio, cuando fui al de matrimonio, yo necesitaba perdonar a quien me hizo tanto daño y lo viví diferente. En el grupo de jóvenes, yo necesitaba perdonarme a mí, el haberme alejado tanto de él de nuevo y poner mil pretextos que no debí. El duelo que estaba viviendo del proceso de separación de mi trabajo, el trabajo de mis amigas que yo quería y estimo y quiero mucho, amaba, que se alejaron totalmente de mí. Es un duelo que aún sigo en este proceso de duelo porque siento que también es una pérdida. El estar conviviendo 6 años con las mismas personas se convierte parte de tu familia, sí. y perderlas de un día a otro es muy difícil. Entonces, creo que sigo viviendo este pequeño duelo, pero en el retiro que fui de jóvenes, es como que si yo sintiera no sé cómo explicarlo. ¿Cómo explicarles la verdad? Pues tú sabes que yo puse mil... No eran pretextos porque sí estaba viviendo etapas, sí. pero yo les decía, no puedo ir. Y no puedo ir. No puedo ir. Y tú y Anayeli, seguían insistiéndome y les agradezco mucho porque dije, no, sí me voy. Dejé a mis hijos en la casa y dije, yo me voy al retiro, me olvidé de todo. No puedo explicarte cómo me sentía apapachada por todos ustedes del grupo. Ese apapacho que Dios me dio, decir, aquí estoy, todo va a estar bien, tranquila. Uh-huh. Y esa necesidad que yo sentía de hablar con mi ex jefe y de hablar con su hermana, que eran, pues para mí eran mis jefes, ya lo hice. Ya platiqué con mi jefe y ya platiqué con ella. Cerré ese ciclo. Esa necesidad que yo sentía se terminó ese día, en ese momento, porque Dios me puso el camino para que yo pudiera de nuevo hablar con él y con ella.
Pero es que esa parte que dices de que pues, ponías como que pretextos o lo que tú quieras, y si me acuerdo que te decías que a lo mejor, que sí, porque se dieron situaciones un poquito complicadas, uh-huh. antes del retiro, para no iniciarlas aquí, pero te decía, o sea, si pones atención a esas situaciones, digo, pues también ten en cuenta que son trabas que te pone el diablo, el enemigo, para que no vayas al encuentro con Dios. Y a fin de cuentas, te dice, ¿sabes qué? O sea, tú sabes, ¿no? Además, piensa que pueden ser trabas para que no vayas, pero tú sabes, ¿no? O sea, la idea es que te sientas tranquila y plena para, y dispuesta más que nada para asistir. Y así fue, ¿no? Te dice la disposición para, ¿sabes qué? Quiero ir. Y qué padre que ese fue el principio del final de ese sentimiento que traes con tu jefe, con tu exjefa, ¿sabes qué? O sea, antes del retiro no quería nada con ellos, no nos quería hablar, ni nos quería ni ver. Sí. Y porque acabo de platicar contigo y me dices que no, es que no sé por qué ellos no quieren hablar, no quieren contestar nada. Y qué padre que después del retiro, ¿sabes qué? Yo digo, ¿sabes qué? Ya tienes más tranquilidad tú, para que quizás tranquilidad también en ellos, sí. para que hablen tranquilamente y salen sus diferencias.
Así es.
Y qué bueno que se dio, ¿no? Que sí. Porque a fin de cuentas también se resolvió tu situación ahí con ellos laboralmente. Entonces, pues qué padre.
Sí, la verdad. Dios puso los medios para que yo me volviera a comunicar con él, porque pues se había totalmente, o sea, habíamos perdido comunicación total. La verdad, sí, le doy muchas gracias a Dios porque me permitió platicar con él, te digo, con mi jefe, porque aparte de que él fuera mi jefe, se hizo una amistad muy bonita, entonces yo sentía esa necesidad y le agradezco mucho a Dios que me lo haya permitido, porque sin él no hubiera pasado.
Uh-huh. Y verdad, como luego se dice, Dios te dice, cárgate de mis cosas, que no cargaré de las tuyas. Entonces tú dijiste, yo voy a tu encuentro, Dios, y tú cárgate de lo mío, ¿no? Entonces como que te lo hayas exigido, ¿no? Pero sí, ¿qué para sí, que sí. sucedió? ¿Sabes qué? O sea, fui, voy a tu encuentro para reconciliarme conmigo misma y saliste, ¿sabes qué? Dios te acomodó todo para que se arreglen las cosas. Luego me voy acabando porque ya se está haciendo la hora de tirar tu trabajo. ¿Qué hubiera sido de Sandra si no hubiera conocido a Dios? Si hubiera... si no hubieras ido a ese encuentro con tu expareja, si no hubieras ido al retiro ese de jóvenes adultos, que sabes que no, tengo problemas, no quiero ir, porque de prioridad mis problemas, ¿qué hubieras ido a saber?
Híjole, ¿qué hubiera sido de mí? La verdad no sé, pero quizá no estaría tan fortalecida como lo estoy hoy. Dios me ha dado una fortaleza tan tremenda que ni yo solita me he dado cuenta de todos los procesos que he vivido, porque he tenido unas etapas muy duras, muy fuertes, que a lo mejor ahorita no te lo puedo exponer todo, porque pues también los 11 años que yo tuve de relación con mi otra pareja, también fueron fuertes, fueron difíciles, el criar a mis hijos yo sola, el estar yo sola con ellos, ser mamá y ser papá, ha sido muy difícil. Ahorita te puedo decir, mi hijo el mediano, que es con el que me dio batalla un poquito más, es el más, ya me acompaña a misa, después de que, no. Siento que estamos cambiando los dos, siento que yo he cambiado en muchos aspectos. Para mí ahorita, creo que si no hubiera encontrado a Dios, quizá a lo mejor ni viva estaba. Así te lo puedo plantear, porque van dos veces que yo también digo, ya no quiero saber de mí. Pero Dios me dice, no, mija, si no, aquí estoy, usted tiene 3 personitas más, hay mucha gente que la quiere. Yo te amo porque me he sentido amada por Dios totalmente. Y yo creo que si yo no hubiera encontrado a Dios, quizá ahorita yo no existiría.
Okay. Qué difícil es hacer eso y qué padre que lo compartas. Porque mucha gente nos puede pasar esa parte en algún momento de nuestra vida, o varios momentos de nuestras vidas, donde, ¿sabes qué? O sea, siento que el mundo se me cierra, nada me sale, nada, sí. Que un plan y no me sale, que ahorro para algo, que me esfuerzo para algo, no funciona. Y es muy, muy fácil pensar esa parte de, pues, que pues ya mejor no, me quito la vida, no sé, ya por lo mejor dejo de estorbar, a veces nos sentimos un estorbo para la gente. Entonces, qué padre que te has sentido amada por Dios, que te has sentido ese amor de Dios y que te lo ha demostrado a través de las personas, a través de tus situaciones en tu día con día. De esa manera, ¿sabes qué? Pues, Dios es el que me ama, y que es el que más me ama. Y con él para adelante, ¿no? De él no me suelto, porque pues, si no, si me suelto, la labor ya se acaba, Sandra, ¿no? Entonces, qué padre que lo exponga de esa manera y que lo exponga, porque a fin de cuentas son cosas que a veces nos ponemos porque nos da vergüenza o algo de evidenciar, pero es algo que nos puede pasar a todos y que a veces no evidenciamos. Pero es normal, no más común, que a veces es un momento de flaqueza, ¿sabes? Que ya no puedo, ya no quiero. Y que aparte de que lo expreses, digas que sabes que Dios te dice, sabes que mi hija, pues yo le gano, mi hija, porque te da falta un buen camino.
Sí.
Y toda gente, tienes gente que te quede y gente que la que tienes que...
Que tengo que... Pues me gustaría mucho que poder servirle más a Dios, poder juntar tanto al grupo como de jóvenes adultos, como al grupo de Mares. Me gustaría acercar a más gente. También pues basado en nuestros testimonios te digo, pues, tenía 3 meses desempleada y en esos 3 meses te puedo decir sin sueldo, porque no tenía no hubo la liquidación en su momento. No me faltó comida, ni comida ni Dios ha puesto gente muy buena en mi camino que no me ha dejado sola. Entonces sí me gustaría invitarlos a grupo de San Francisco de Asís. Igual si hay una mujer divorciada con sus niños que nos guste acompañar al grupo de Mares, también les hago una invitación.
Es la invitación para que sea la oportunidad, realmente es la oportunidad, aunque sea una oportunidad un día, no se van a arrepentir. Si no les gusta, pues no pasa nada, ya, pues se van.
Sí.
Pero es la oportunidad, menos un día, verán que no se van a arrepentir. Son experiencias muy bonitas con Dios, que te hace sentir que no estás solo, te hace sentir acompañado, te hace sentir que eres parte importante de este mundo, así que date la oportunidad. Y pues ya finalmente, ya que tuvimos que comenzar otra vez de los grupos, ¿qué le dices a la gente que está lejos de Dios? ¿Qué le dices a la gente que ha pasado quizá por un duelo de pareja, de divorcio, de pérdida de un papá, a una enfermedad de un ser querido? ¿Qué le dices a la gente que no se acerca a Dios?
¿Qué le diría a la gente que no se acerca a Dios? Que se dé una oportunidad. se den la oportunidad de que Dios los reconforte, que los abrace con ese amor tan infinito que Él tiene. No se puede explicar lo que se siente al estar en el Santísimo. Que acudan al Santísimo, platiquen con Él para que se sientan abrazados y protegidos por Él. Sí, sí, creo que es la mejor manera de resolver ese dolor que tenemos, que creemos que nadie más lo está sintiendo, porque yo te lo platico así, cuando mi papá muere y la gente va y me da el pésame, a mí me molestaba la gente porque yo sentía que ellos no sentían mi dolor. Ajá. Entonces, se me hacía, no sé, decía, ay, sí, ¿qué vas a sentirlo si quien lo siente soy yo? Porque tú no lo querías. Entonces, creo que no nos hemos, pensamos que nada más nosotros lo estamos sufriendo y lo estamos viviendo, pero pues no, no estamos solos. La verdad, no estamos solos y yo sí, sí me gustaría que la gente se acercara a Él para que sintieran ese abrazo y ese amor con el que nos recibe. Aunque estemos 10 años alejados de Él, Él nos recibe con los brazos abiertos.
Sí. Parece que es una frase que me gusta mucho, que dice que la oración es donde las cargas cambian de hombros. Donde lo que tú decías, de que vas al Santísimo y haces oración y te liberas. No, no es que te liberes, pero como que sientes un alivio.
Sí,
entonces ahí como que sabes que Dios te entrega todo eso que te va cargando. Y digo, no es como que se te quede el problema, pero es como que Dios te dice ahí, pues yo estoy contigo,
sí,
¿no?
Claro.
Yo te ayudo a cargar esto. ¿Y qué pasa esa parte que dices de a fin de cuentas el testimonio es parte de eso, de compartir algo que nos ha tocado vivir o que estamos viviendo, para que otras personas lo escuchen y digan, ¿sabes que yo también estoy viviendo eso o viví eso y me puedo sacar a Dios? Porque pues es, alguien está dando testimonio de que ¿sabes que ya lo viví o lo estoy viviendo y soy empático con esa persona y me puedo sacar a Dios, a pesar de que si estoy alejado de Dios, pues me acerco a Dios, porque siento esa empatía con alguien más, ¿no? Esa empatía de, ¿sabes que pues no estamos solos y con Dios todo es mejor.
Así es.
Gracias, Kiria, muchas gracias. Muchas gracias,
no, gracias
por tu testimonio. Esperemos el testimonio les sirva para que se acerquen a Dios. Se siente que el testimonio le puede servir a otra persona, a un ser querido, comparte el testimonio. Como siempre le decimos, la idea es todos acercar gente a la iglesia, acercarnos todos juntos a Dios y hacernos entender que la vida es más llevadera de la mano con Dios. No se acaban los problemas siguen, la vida adulta, la vida humana sigue, pero hay que entender que tras el testimonio la vida es más llevadera. Y si tienes algún conocido que tenga algún testimonio, pásanos el teléfono, su número para hacerle parte de sus testimonios. Como siempre lo decimos, la idea es todos crecer juntos, de la mano con Dios y ser la vida más llevadera. Vamos a la próxima, Dios los sigue bendiciendo.
Gracias. Gracias.